Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, primero de febrero, pero el 2015, los Patriotas de Nueva Inglaterra se coronaron por cuarta ocasión en su historia, luego de vencer agónicamente a los Halcones Marinos de Seattle por 28-24 en el Super Bowl número 49. El legendario mariscal de campo de los Patriotas, Tom Brady, se repuso de dos intercepciones e hizo historia al ganar su cuarto anillo de campeón, igualando a los legendarios Terry Bradshaw de los Acereros de Pittsburgh y Joe Montana de los 49 de San Francisco. El desenlace llegó en los últimos segundos, luego de que el profundo Malcolm Butler interceptó un pase del quarterback de los Halcones Marinos, Russell Wilson, a una yarda de la zona de anotación y con 20 segundos en el reloj. Un día como hoy, pero de hace 6 años, los Patriotas, encabezados por el mejor quarterback de la historia, ganaban el Super Bowl.
Un saludo en este lunes, primero de febrero de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Qué gran recuerdo este que acabamos de escuchar en voz de David Faitelson, hace 6 años de aquel Super Bowl, justamente a ese momento agónico en que Malcolm Butler le intercepta un pase a Russell Wilson en la yarda 1. Le dedico mi más reciente columna en ESPN.com.mx, que estarán a punto de publicar ya. Y es un recordatorio, Beto, John, de que el fútbol americano es el deporte colectivo por excelencia, el deporte de equipo. Ese juego pasó a la historia como el cuarto anillo de Super Bowl de Tom Brady, pero se terminó ganando precisamente con Brady en la banca, con un defensivo haciendo una de las mejores jugadas que me ha tocado ver en un Super Bowl.
Sí, súper emotivo el final de ese Super Tazón. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Ya viene volando a México Álvaro Fidalgo, este joven refuerzo español de las Águilas del América, un media punta con proyección, gente joven de confianza de Solari. Veremos cómo se acopla con poco tiempo y la exigencia de llegar al América. Álvaro Fidalgo.
Exactamente, el nuevo refuerzo con el que contará Santiago Solari, el técnico de las Águilas del América. El América que empató en Torreón, el Guadalajara cayó ante los Bravos, 2 victorias al hilo de la máquina cementera, el Real Madrid que cayó en casa ante Levante a pesar de un penal fallado por parte del equipo de Levante, y dice el señor Infantino, Ciro, que habrá campeonato mundial en Qatar 2022 con estadios llenos. Una declaración un tanto temeraria la que ha hecho el señor Infantino con respecto a lo que espera para el año que viene en el campeonato mundial.
Sí, leí esa declaración y me metí a ver la explicación que daba Infantino. Me parece muy superficial para tan temeraria afirmación. Dice, el año que viene, en el Mundial, tendremos los estadios llenos. El COVID estará derrotado para entonces. Será una cosa del pasado y todos habremos aprendido a convivir con él. Pues ojalá esté realmente derrotado, es lo que todos queremos, lo que todos quisiéramos, pero tratándose de una competencia de esa naturaleza, habrá que ver, ¿no? Habrá que esperar, y más con las mutaciones que se están presentando del virus, en fin, son como que demasiados los factores que estarán involucrados, y a ver cómo empiezan a cambiar las cosas en adelante, porque sí creo que esto va a marcar un antes y un después, no solo en el deporte, en muchas cosas.
Sí, el panorama no se ve tan claro, francamente, para el año que viene, y sin embargo aquí está rebosando, resumando optimismo el señor Infantino con respecto al campeonato mundial del próximo año, y sobre todo vamos a suponer que se pueda realizar, pero luego los estadios llenos no es algo que pudiera afirmarse, creo yo, con tanta certidumbre, John, cuando falta, pues
sí, claro,
un par de años todavía para el campeonato mundial.
No sabía que era epidemiólogo, que era doctor y sabía lo que iba a pasar.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde, en el primer día de febrero de 2021. En la línea telefónica está Ricardo Peláez, el director deportivo del equipo Guadalajara. Ricardo, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Bien, mi querido Beto, qué gusto saludarte a los tres. Un fuerte, fuerte abrazo afectuoso y un gran año para todos, aunque ya acabó el primer mes, pero más vale tarde que nunca.
Exacto.
Gracias.
Gracias, Ricardo. Igualmente para ti. ¿Consideras que el Guadalajara está en una crisis en estos momentos?
No, Beto, no. Hemos tenido un pésimo inicio, muy malo, pero muy, muy malo. Y es lo que ha sucedido, lo que ahí lo se refleja en la tabla de posiciones. Pésimo inicio, pero vamos recordando un poquito lo que ha sucedido. El torneo que se suspende, que cancela la liga, pues estábamos en quinto lugar. El siguiente torneo hicimos 26 puntos y calificamos y llegamos a semifinales. Y 3 años sin clasificar, y ahora tuvimos un mal inicio, pero no podemos hablar todavía de crisis. Denos chance de hacer el balance acabando el torneo, no ahorita. No hay pretexto, ningún pretexto, porque si bien es cierto, perdimos con León el torneo pasado, con el que a la postre fue campeón, tuvimos el tiempo para descansar, para irnos de vacaciones un ratito,
sí,
para hacer pretemporada. Sí, con algunos problemas, porque el Conejito Brizuela, Alexis Vega, JJ, han tenido problemas, unos de COVID, otros de lesiones, y no hemos estado completos, pero eso a la gente no le interesa, la gente quiere resultados, y no se los hemos dado. Entonces, sí, ahí estamos en deuda. Ahorita aquí estoy comiendo con Víctor, platicando, cuestionándonos, arreglando, y buscando lo mejor para el equipo. Estamos trabajando para mejorar, pero estamos aquí.
Y ya que estás con Víctor, Ricardo, ¿el plazo de su permanencia es indefinido o hay una fecha límite para mejorar los resultados en las Chivas en este arranque de torneo?
Beto, ni siquiera me ha pasado por la cabeza este tema, por Dios. O sea, hay que nada más ver y rascarle un poquito y ver la trayectoria de Víctor. La trayectoria ha sido intachable, cuántos títulos tiene, la experiencia. Entonces, por favor, o sea, ese tema ni siquiera me ha pasado por la cabeza. Tengamos un poco de paciencia. Viene partidos difíciles, viene León en casa, allá en su casa, va a estar difícil. Tenemos que mejorar, tenemos una gran comunicación con el plantel, mucho acercamiento. Entonces, tenemos que solucionar esto, y para eso nos pagan. Y todos estamos en evaluación, Beto, todos. A mí me están evaluando también como director deportivo. Y yo estoy evaluando al cuerpo técnico y el cuerpo técnico a los jugadores. Y en fin, ahí estamos, y cada quien tendrá el tiempo que se le dé, de acuerdo a la estructura directiva, ¿no? Pero estamos trabajando para solucionar un mal inicio de torneo.
Ricardo, John, te mando un abrazo, me da gusto saludarte. Se habló mucho el fin de semana que si el vestidor no conectaba con el técnico, que si había un grupo, que había otro grupo. ¿Podrías aclarar cómo interpretas todo eso que se está diciendo?
No, John, te saludo y te mando un fuerte abrazo con mucho cariño y felicidades por tus transmisiones extraordinarias del golf, que ahora ya me he hecho también medio aficionado.
Qué bueno, sí,
no,
también.
No hay que aclarar nada, John, porque esto todo viene de una sola persona. Pues no hay nada que aclarar, porque no se habló, como dices tú, habló una persona y dijo barbaridad y media, y estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones, pero no pasó absolutamente nada. Acabó el partido, bajamos al vestidor, y yo siempre he tenido en la cabeza que es el peor momento para hablar, es acabando un partido. Ya sea que ganaste y estás vuelto loco y les prometes cosas que luego no les vas a cumplir, o ya sea que perdiste y estás furioso, como sería el caso, y cometer alguna estupidez en el vestidor. Entonces, ni para una ni para otra. Ahí bajamos, ahí estuvimos. Por supuesto que hubo molestia en los jugadores, y cuestionamientos serios, por supuesto que sí los hubo, y qué bueno, lo agradezco y lo valoro. Malo si estuviéramos calladitos y nos valiera gorro, pero de ahí a escándalos y divisiones y grupos y barbaridad y media, no pasó absolutamente nada. Entonces ya al siguiente día se entrenó, un regenerativo los que jugaron, emparejar cargas los que no jugaron contra Tapatío. Hoy se descansó y ahora estamos aquí con el cuerpo técnico en una comida tratando de encontrar las más prontas soluciones.
Saludos, Ricardo, buen provecho, un gusto escucharte, también mis mejores deseos para este año siempre. Mi pregunta es, ¿por qué crees que han tenido un inicio así? Porque ahora yo analizo y veo que hay continuidad en el cuerpo técnico, lo cual me parece muy acertado. No se puede estar cambiando de técnico cada 6 meses. Depuraron el plantel con algunos jugadores que no habían mostrado el compromiso más firme con el equipo. ¿Por qué entonces Chivas ha tenido este arranque?
No hay... Primero que nada, un fuerte, fuerte abrazo. Uno de los hombres más decentes de la televisión.
Gracias,
mexicana.
Igualmente.
Mi querido
tío. Desde luego.
Con el gran conductor Beto Murrieta también.
Gracias, Ricardo.
Un saludo. Gran pregunta, y la verdad es que no existe ningún pretexto. No tengo explicación. Tuvimos tiempo, llegamos a la semifinal, nos eliminó León, nos fuimos de vacaciones a descansar unos pocos días, se hizo una gran pretemporada en Cancún, sí con algunos detallitos, ¿no? De que faltaron el Conejito Brizuela, Alexis Vega con aquel golpe que recibió en la selección. Nunca estuvimos completos. Empieza el torneo y le da COVID a JJ, entonces vaya, pero la gente no quiere escuchar pretextos, la gente quiere soluciones. No ha habido pretexto, no sabemos por qué el equipo ha caído en este inicio de torneo. Hemos analizado el primero y el segundo partido contra Puebla y Toluca, nos llegaron 2 veces en los 2 partidos, 2 veces, y nos hicieron 2 goles, 2 veces, y nosotros tuvimos por lo menos 6 o 7 llegadas claras y no concretamos, sacamos empates. El peor partido, el de San Luis, muy mal el equipo, en todos sentidos, en actitud, en defensivamente, ofensivamente, desequilibrado, totalmente partido, un desastre. Y este partido, caray, aquí sí había que detenerse un poquito, Ciro, rápidamente, y analizar un penal clarísimo, no sé ustedes, pero bueno, yo creo que más claro ni el agua, la entrada de Alexis Vega, 2 al palo, o sea, no estoy poniendo pretextos, perdimos en casa, gravísimo, pero tuvimos las oportunidades, las generamos, y eso ya te deja un poquito más tranquilo. Entonces, vamos avanzando, tenemos que mejorar, tenemos que escalar posiciones. Hay un reglamento donde califican 4 de una forma y los otros, el resto, los otros 8 de otra forma, y nos tenemos que meter en ese grupo de 12, por lo menos, y lo vamos a lograr.
Ricardo, ¿Chicharito Hernández podría llegar a ser un refuerzo en el corto plazo?
No se ha hablado del tema, me han cuestionado mucho los últimos días porque dije, en algún momento, hace un año, cuando me invitan a Chivas, pues ya que estaba yo seguro de que se iba a concretar mi entrada a Guadalajara, hablé con el que yo pensaba que era su representante hasta ese momento, y luego resultó que ya no era. Estaban en esa etapa de que dejaba un representante y entraba con otro. Yo pensé que era todavía entonces yo hablé con él, me dijo que no había posibilidades, y él nunca se enteró, y entonces por eso hice esa aclaración, pero no es que se hable que va a venir Chicharito Hernández, ni mucho menos. En este momento tenemos uno de los mejores centros delanteros, JJ, tenemos buenas fuerzas básicas, tenemos un plantel en cantidad y calidad, me parece muy bueno. Y yo te diría que tiene las puertas abiertas, pero no hemos hablado, y tendría que hablar con el presidente, por supuesto que ese sería el camino, ¿no?
Ricardo, llévame a tu última charla con Amaury Vergara. ¿Cuándo fue y qué te dijo?
Hoy, bueno, ayer en la noche y en Zoom, ayer en la noche nos estamos juntando casi diario, ayer fue para cuestionarnos todos, no tenemos una comisión deportiva, ¿no? Encabezada por mí, por supuesto, como el máximo responsable, como director deportivo, pero tenemos 3 personas más que opinamos todos, repartimos ideas, nos cuestionamos cosas, sacamos conclusiones y hacemos trabajos. Ahorita ya sacamos una conclusión hoy por la... Bueno, a raíz de esa junta con Amaury ayer, nos juntamos hoy por la mañana temprano, y una de las cuestiones que estaba en el tintero, pues era venir a comer con Víctor, platicar y sacar conclusiones con el cuerpo técnico para enriquecer este plan de mejora, ¿no?, que necesitamos a partir de ahora. Entonces, tenemos comunicación frecuente, un joven empresario muy talentoso, una gran persona, Amaury, valoro y agradezco mucho que me haya dado esta oportunidad, y tenemos una gran comunicación permanente, ¿no?
Ricardo, por último, de mi parte, ¿qué le faltó a la Chofis para llegar a ser un jugador importante en las Chivas?
Pues un poco más de convicción, te diría, esa sería mi respuesta en corto, habría que profundizar más. Es un talentoso jugador, de verdad, muy talentoso como pocos, lamentablemente, pues creo que sí recibió las oportunidades de varios de los técnicos con los que por lo menos me tocó a mí, que fue el Flaco Tena, con Víctor también, y creo que estuvo en él, ¿no?, aprovecharlas o desaprovecharlas, su tiempo terminó con una lamentable indisciplina, y bueno, creo que ha habido congruencia, ¿no?, entre lo que se dice y se hace. Hoy está fuera y no me queda más que desearle el mejor de los éxitos, porque es un buen muchacho, no es una mala persona, es un buen muchacho que no ha tenido quizá algunas oportunidades que otros hemos tenido. Entonces hay que ayudarlo, hay que trabajar con él, y seguramente donde está le va a ir muy bien. Confío en ello y le deseo todo el éxito al mundo.
Ricardo, ¿cómo va el tema de COVID? Después de lo que le pasó a Monterrey, por ejemplo, ¿qué aprendió Chivas? ¿Qué ha cambiado con la llegada de Mikel? Porque pues la pandemia sigue, el COVID sigue.
Sí, fíjate que estamos muy, muy, hay una gran comunicación. De hecho, John, pues hoy casi, digo, es una exageración lo que voy a decir, pero pues es que parecería que los protocolos médicos están por encima de los deportivos. Esa es la realidad. O sea, antes de tomar una decisión deportiva tienes que voltear a ver lo médico, cómo está el grupo, los protocolos, esto no lo permite, no podemos viajar, las concentraciones, los cuidados en los entrenamientos. El jugador llega directo a un espacio, una carpa, ya no se cambia, ya no se pone los tacos en al aire libre, entrena, se quita los zapatos, sus tenis, y se va a su coche y se va y se baña en su casa.
Correcto. Ricardo, perdona interrumpirte, tenemos que despedir, pero te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada.
Al contrario, les mando un fuerte abrazo y siento la
abrazo, Ricardo.
Un fuerte abrazo. Saludos.
Igualmente, Ricardo, que te vaya muy bien. Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Ricardo Peláez ha sido claro, Ciro, en asegurar que no hay una crisis como tal. Sí, un pésimo inicio del torneo por parte del Guadalajara, que no hay un plazo para despedir eventualmente a Víctor Manuel Bucetich, y que Javier Hernández podría llegar a ser un jugador de refuerzo para las Chivas, pero de momento no se ha platicado nada con el jugador mexicano que está en Estados Unidos.
Sí, yo creo que esa pregunta en relación a Javier Hernández, la respuesta va a ser la misma casi siempre. Yo te diría hasta que decida retirarse Hernández. Las puertas de las Chivas siempre las va a tener abiertas, esté Ricardo Peláez o esté algún otro directivo en su puesto. Entonces, sí creo que permanentemente, por el tamaño de la figura de la que estamos hablando, tendrá esa opción para poner el punto final, la rúbrica de su carrera con el Guadalajara. A mí hay algo que me preocupa de las Chivas, y se lo preguntaba yo a Ricardo. Hoy tienes continuidad, hoy depuraste el plantel, no están esos jugadores que en su momento fueron indisciplinados y demostraron poco compromiso, y tampoco es que tu inicio de calendario haya sido el más pesado, porque enfrentaron al Puebla, al Toluca, al San Luis y al conjunto de Juárez. No estamos hablando de cuatro candidatos a ser con la excepción tal vez del Toluca, que podría estar ahí en la discusión. Pero con el respeto que se merecen estos cuatro equipos, no es la parte pesada del calendario que le vendrá eventualmente al Guadalajara. Y ahí estamos apenas con dos puntos logrados, con esas condiciones dadas de depuración de plantel y continuidad en el cuerpo técnico. Esperemos que repunten, porque ahora empieza a complicarse con el León.
Sí. No, yo como lo veo es que hay una mini crisis. Después de que eliminaste en la liguilla pasada la América y todo está saliendo bien y comienzas así, por algo hay Zoom con Amaury, por algo fue a comer hoy con Bucetich para ver qué está pasando, ¿no? De repente hacer tres cambios de jalón, ¿no? Algo no le está funcionando a Buce, y Ricardo, que siempre está pegado y metido, pues está tratando de encontrar, ¿no? Es decir, se ve que están, más allá de preocupados, están ocupados de ver qué es lo que no está haciendo clic en Chivas. Y la verdad, pues no puedes confundir la actividad con los hechos. Es un equipo, ¿qué le pasó a Cruz Azul contra Pachuca? Ganó como fue, ¿verdad? ¿Cómo le sirvió después de ganar jugar diferente, no? Entonces yo creo que están preocupados, algo está pasando que no está funcionando, ¿no? Por algo están las reuniones y las pláticas, ¿no? Y es normal que Ricardo salga a decir, pues estamos en ello y hay el respaldo. Pero pues siempre hay un plan B, siempre hay otras opciones, pero no te las van a decir, ¿no?
Sí, yo creo que otra derrota sí empezaría a poner las cosas muy complicadas. Guadalajara. El mediocampista español Álvaro Fidalgo llega a las Águilas del América. César Caballero tiene la información. César.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde, así es. Álvaro Fidalgo ha llegado a reforzar al América de cara a lo que será el resto del clausura 2021. La directiva de las Águilas hizo todo lo que estaba a su alcance para cumplir esta petición de Santiago Solari, y ahí tiene ya a este futbolista que llega procedente del Castellón. una sesión por lo que resta de la temporada, así que es poco tiempo el que tendrá para demostrar que está a la altura del cuadro de las Águilas y continuar durante más tiempo en el nido de Cuapa. Fidalgo estaría viajando a la Ciudad de México en las próximas horas, es decir, que estaría aterrizando el martes por la mañana y de ahí realizaría pruebas de COVID, posteriormente exámenes médicos, y si no hay ningún problema, entonces ya se estaría integrando a la plantilla de Santiago Solari en busca de que debute lo más pronto posible, porque ya estamos en la fecha 4 y ya sabemos que hay cierto tiempo de adaptación y es muy poquito el tiempo que tiene Fidalgo para demostrar sus cualidades en el América.
Exactamente. Vamos a escuchar a Santiago Solari, el técnico de las Águilas del América.
La sensación es esa, ¿no? De que vinimos aquí por los tres puntos y que de merecimiento de llevarnos esos puntos, ¿no? Si bien fue un partido disputado, trabado por momentos, equilibrado en el primer tiempo, a medida que transcurrían los minutos íbamos encontrando nuestras ocasiones y después del gol tuvimos algunas ocasiones como para rematarlo, ¿no? Bueno, con respecto a la jugada del empate, ¿qué te puedo decir? Una jugada que gana Henry en el centro y de pronto de una posible jugada de gol luego vino el empate del otro lado, pero el fútbol es así y la sensación es esa, satisfacción con el trabajo realizado por los jugadores a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Seguimos creciendo de a poco, tenemos mucho trabajo por delante y muchos partidos por delante, o sea que en la senda, pero con espacio para crecer y para seguir mejorando.
Las palabras, John, de Santiago Solari después de la igualada en la cancha de Torreón.
Nomás te quiero preguntar, César, ¿cómo acabó todo el acomodo de los jugadores? Ibargüen, pues se ve que hay buena relación, como pasó con Renato, con Grupo Orlegui. Tengo entendido que Roger no pudo cerrar nada a París, Italia. ¿Cómo acabó el... Ahora sí que el acomodo de extranjeros en el América?
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Siempre es un gusto saludarte. Sí hay muy buena relación entre América y Orlegui, por eso se llegó a un acuerdo por el tema de Andrés Ibargüen, pero con quien no había relación o no muy buena relación era con el jugador colombiano. Según nos comentaban, estaba muy molesto porque al parecer no le habían consultado de esta operación de mandarlo a Santos Laguna. Obviamente él estaba en una posición en la que no quería marcharse, no quería firmar ese traspaso al Santos, y es por eso que el América ha tomado ya mejor la decisión de rescindir el contrato que tenía todavía con Ibargüen, que era de un año más, para que el futbolista entonces ya quedara libre y que hiciera de su futuro lo que a él más le convenciera. Al final terminó yéndose al cuadro de Santos, pero ya no tiene ningún vínculo con el equipo americanista. Por otra parte, en el tema de Roger, sí era real el interés del Bolonia por los servicios del atacante colombiano. Sin embargo, aquí el problema es que los italianos únicamente querían una oferta de préstamo, América quería venderlo o prestarlo con una opción obligatoria de compra, entonces no se llegó a un acuerdo y parece que Roger Martínez continuará en el América durante un tiempo más. Ahora ya nada más hay que esperar a que en marzo próximo vuelva Bruno Valdés y entonces la plantilla de americanistas estará completa. Nicolás Castillo en este momento se mantendrá trabajando en su proceso de rehabilitación a la espera de que si todo sale bien ya pueda estar de regreso para el siguiente certamen.
Hola, César, Ciro Procuna. Antes de hacerte la pregunta pongo un poquito de contexto porque la verdad me llamó mucho la atención un comentario que vi de Miguel Herrera hace unos días de que Sergio Díaz había sido uno de sus errores más importantes. Cito textual, no fue por el chavo, dice, es un buen chavo, es trabajador, callado y serio. Sin embargo, sí es uno de mis grandes errores. No lo vi bien, vi el video, me lo presta el Real Madrid y ahí me dejé ir. Entonces, bueno, él relata que fue en una junta con Santiago Baños, que le puso el video y entonces, como que sin analizar muy a fondo, decidieron traer a un jugador que no le ha funcionado a la América. Ahora, este jugador que viene, Fidalgo, procede del fútbol español, lo sí, conoce de primera
Real Madrid.
Mano Solari, y entonces tiene una referencia mucho más de primera mano en relación al jugador. ¿Qué características tiene este futbolista? Y cito el antecedente porque me llamó la atención. Uno pensaría que a estas alturas esos departamentos de inteligencia deportiva en los equipos grandes estarían mucho más pilas para evaluar un préstamo, una transferencia, que como relata Miguel en este caso concreto. ¿Qué características tiene esta nueva incorporación?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Realmente tienes mucha razón en ese error que cometió Miguel Herrera y Santiago Baños en su momento, porque la verdad, en YouTube, hasta tú y yo somos grandes jugadores, y si nos saben vender, podemos llegar a la América también en algún momento. Entonces, sí se cometió ese error, pero como bien lo dices también, en este caso, Santiago Solari sí tiene amplio conocimiento de Álvaro Fidalgo, porque lo tuvo en el Castilla, y posteriormente estuvo también en algunos momentos con la primer plantilla del cuadro de Real Madrid. Además, según lo que nos han contado, Solari tiene muy buena relación con muchos equipos en España, con muchos directores deportivos, y en todo momento estuvieron siguiendo los pasos de Álvaro Fidalgo. Durante la última temporada jugó más de 20 partidos, entonces es un tipo que viene en este momento con ritmo de juego, con regularidad, y que según las palabras de la gente del cuadro del América, será una gran incorporación porque se trata de un volante mixto, de esos box-to-box que hoy existen en el fútbol mundial, es decir, que pisan las dos áreas. Nos cuentan también que tienen un gran disparo de media distancia y mucha visión de juego. Ahora vamos a ver si esto lo puede aplicar dentro del terreno de juego, y también porque el fútbol mexicano no es sencillo. De entrada también tendrá que adaptarse al tema de la altura, que eso por supuesto le llevará tiempo, pero la apuesta del América ahí está. Ellos confían en que Santiago Solari tiene buen ojo y que si ha decidido traer a Álvaro Fidalgo es porque realmente es lo que necesita este equipo.
Desde luego, César, muchas gracias por la información.
Un saludo, que estén muy bien.
Igualmente, buenas tardes. Fidalgo, un jugador con mucho fuelle, con mucha juventud, además, 23 años de edad, nueva contratación del América, John, para este torneo, y como decía César, tendrá que demostrar en poco tiempo el por qué fue contratado para jugar con el equipo amarillo.
A mí un contacto en España que me decía que ya iba a volar hoy a México, me dice que es una promesa. Es decir, tampoco están trayendo, a ver cómo le va. Ojalá. No es como si están trayendo ese gran fichaje que va a marcar diferencia de un día a otro. Es un chavo que es una promesa. Es decir, ojalá le vaya bien y la rompa y luego se regrese a España y lo vendan por una fortuna. Pero es un chavo que va en desarrollo. No llega alguien que ya está comprobado que va a poder, ¿eh?
Y tampoco es así que tú digas muy chavo, si estamos hablando de 23 años, pues ya esperarías que fuera un poco más cuajado. Yo nada más diría, después de lo que he visto del América hasta el momento, siento que le cuesta mucho trabajo la generación al frente, y eso ha sido lo que le ha llevado a tropezar en algunas ocasiones hasta el momento en el actual campeonato. Por ejemplo, ahora probó con diferente fórmula adelante, poniendo a Martín, a Suárez y al propio Lainez, a Córdoba también lo incluyó desde el inicio. Creo que Santiago Naveda ha tenido una irrupción muy interesante, ese sí está más chavo, y creo que poco a poco está sumando enteros, así va a ser difícil que lo saquen, pero su labor es más bien de recuperación y de inicio de algunas transiciones ofensivas, pero de generación de jugadas claras al frente sí siento que le está costando trabajo al América.
Bueno, siendo tu sobrino y lo has conocido desde niño, has podido ver ese desarrollo de la vida.
Nos apellidamos igual, pero no somos familia.
Tú
¿no?
di claro. que sí.
Mira,
sí,
cuando juegue bien, acepta el parentesco.
Exacto.
Es un crack el chavo.
Así decía con Rick Sock y del pitcher, el Sayon estúpido, sí, claro, que sí, todo el mundo me creía.
Exacto. Volveremos. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a España con Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. ¿Cuál es la reflexión tuya con respecto a la ganancia multimillonaria en euros de Lionel Messi en los últimos 4 años allá en España? Vamos a preguntárselo a Manu en un momento más. En el juego del Real Madrid, cuando el Levante falló el penal, pensé, ¿cuándo crecerán por fin los equipos chicos y dejarán de espantarse ante el Real Madrid? Pero luego vino la victoria del equipo levantino sobre el Real Madrid en la cancha del Real Madrid en este partido del fin de semana. Una sacudida fuerte para el conjunto madridista en esta jornada, Ciro, del campeonato español.
Sí, hay mucho que comentar de este tema. Desde luego que suena escandalosa la cifra, pero al día siguiente me quedo con un editorial que publicó Ramón Besa en el diario El País, en la que después de consultar diferentes fuentes, revela que aún con semejante sueldo, las ganancias que obtiene el Barcelona producto del factor Messi superan los 100 millones de euros. Ya ganancia contra el gasto que implica pagarle su sueldo. Y además, creo que lo desquita partido a partido en la cancha. Lo que hoy tiene fastidiado al Barcelona, y fue lo que publiqué en mis redes sociales, no es exactamente el sueldo de Lionel Messi, sino haberse gastado más de 100 millones en jugadores como Griezmann, como Dembélé y como Coutinho, que le han entregado a cambio muy poco al Barcelona. Entonces, hay mucho que comentar, porque sí es una cifra astronómica, escandalosa, y también es escandaloso lo que hoy publica en una primera plana muy ingeniosa, como suele hacerlo el diario Olé de Argentina. Con esa misma tipografía pone el balance en goles, asistencias, partidos ganados de Lionel Messi, que también es tremenda, ¿no? Y escandalosa.
No, yo sí. Creo que Messi han sacado ingresos Barcelona en las playeras, los paquetes que vende el equipo, todos los turistas del mundo que quieren ir a ver a Messi, pagan lo que sea. Yo creo que el caso de Messi es como un win-win en todo, lo que te ha dado en la cancha y lo que te ha dado extracancha, se ha ganado eso y más para mí. Yo creo que lo de Messi es se merece todo, porque les ha dado como negocio, quitemos lo futbolístico, como negocio, bueno, lo que vale la playera los últimos años, patrocinar la playera del Barcelona con o sin Messi, ¿no? Eso para mí no hay ni duda, que el señor, cada peso que se ha metido el Barcelona y que le han pagado a Messi, se lo ha ganado a pulso y se lo merece, por más cantidad que suene así de locura, porque yo creo que ha sido una locura lo que ha ganado el Barcelona con Messi.
Sí, un jugador que gana y da a ganar. ¿Cuál es tu reflexión, Manu, sobre esta cifra de 555 millones de euros percibidos por Messi en los últimos 4 años? Buenas noches por allá.
¿Cómo estáis? Os estaba escuchando y puedo estar de acuerdo en el 95% de lo que estáis diciendo. Es cierto, Messi ha dado mucho al Barcelona, no solo en lo futbolístico, sino también en lo económico. Pero si lo ponemos en el contexto actual, yo tenía un jefe que decía que cuando teníamos para caviar, comíamos caviar. Y que cuando teníamos para mortadela, pues teníamos que comer mortadela, por mucho que hubiéramos comido mucho caviar. Y tengo esa sensación, no estoy culpando a Messi ni mucho menos, ¿eh? Messi se merece todo, y si hay alguien que se lo firma, pues ya él no tiene más que decir. Pero el problema es del que se lo firma. Es mala administración de bienes. Hay una persona que firma un contrato que está administrando el dinero de 100.000 socios en un momento muy delicado para la economía del club. Posiblemente ese momento delicado para la economía del club ha venido porque ha tenido que ir engordando renovación tras renovación, y han sido 6 a la de Leo Messi. A lo que hay que unir, como bien decía Ciro, las malas gestiones, el dinero de Neymar donde se fue, qué mal se fue, o las renovaciones de Jordi Alba, de Busquets, de Piqué. Todas al alza, porque si pedía Messi, todos venían por detrás. Con lo cual, yo creo que aquí lo que habría que criticar es la mala gestión del tipo que firma ese contrato. Y vuelvo a repetir, cuando había dinero estaba muy bien que se firmara ese contrato, pero es que el Barcelona, esto no es la pandemia, ¿eh? El Barcelona lleva, yo me atrevería a decir, incluso 10 años, con un problema de tesorería enorme, y aún así se seguían firmando este tipo de contratos.
Sí, sí, es tremendo lo que pasa con el Barcelona, las cifras son espeluznantes. Manu, gusto en saludarte. Y lo que también da para el análisis, y es de mucho cuidado, es cómo se filtró ese contrato, porque son contadas las personas que tendrían que tener conocimiento con tanta claridad y de manera tan específica de lo que ingresa. ¿Cuál es la teoría que hay en ese sentido?
Pues mira, es que es difícil saber a quién le interesa que ese contrato se filtre. O sea, hay que hacer una labor detectivesca, los compañeros del mundo son muy buenos en esto, pero la sospecha que hay es que les ha caído, no que hayan ellos investigado ese contrato, sino que alguien se lo ha dado. ¿A quién le beneficia? A Messi no le interesa, lo más mínimo, que esto se sepa. A los candidatos, yo creo que tampoco les interesa que esto se sepa. A Bertomeu, que hoy ha salido negándolo en un comunicado que haya sido él, pues tampoco le debe interesar, porque yo mi comentario anterior iba dirigido a él. ¿Cómo está tan loco de llegar a firmar este tipo de cifras? Sí. Con lo cual, yo, sinceramente, es que no tengo respuesta. Y aquí en España... Bueno, ya el sábado por la noche, los compañeros de ESPN Deportes.com lo saben, desde que supimos que estaba embargada la portada del Mundo, nos filtraron ya que era Messi. Nos pusimos a trabajar en ello y desde el momento que sacan la noticia, que no nos lo esperábamos porque la protegieron de una manera bestial, o sea, hasta las 12:30 hora de España no se supo nada más que las tres personas que iban a sacar la noticia, de que iba la noticia. Bueno, pues desde ese momento todos estamos investigando quién puede haber filtrado esto. Y os aseguro que no hay un medio en España que ya ni siquiera se dan nombres al azar, porque todos pensamos que no hay nadie que le beneficie en el Barcelona que esto salga.
Claro. Más allá de si la cifra es exacta o fidedigna...
Que lo es.
Pero me refiero a la inflación del fútbol, Manu. ¿Cuál sería tu reflexión sobre la inflación en el mundo del fútbol?
Pues mi reflexión es un poco la de la sociedad. Y yo conozco las crisis económicas por lo que pasa en mi país, o por lo que viví en Estados Unidos cuando estuve viviendo en Bristol, en Connecticut. Pero conozco más la filosofía o la forma de pensar del español, que supongo que es muy parecida a la del mexicano, la del argentino y la del italiano, porque todos somos latinos. Siempre queremos tener más de lo que nos permite nuestro bolsillo. El fútbol español en el año 92 tuvo que hacer una reestructuración y se salvó el Barça, el Madrid, el Osasuna y el Atleti de Bilbao, porque eran los únicos que no tenían deudas, porque los clubes estaban tan endeudados que podría provocarse un caos social por lo que transmite el fútbol y demás. Y yo creo que el Barcelona ha caído en el mismo error que en la década de los 80 cayó el fútbol en general en España. Todo el mundo quería tener a los mejores jugadores, todo el mundo quería tener la mejor liga, pero nadie pensaba de dónde salía ese dinero. Y el Barcelona, más allá, insisto, de la pandemia y de la crisis económica, ha querido ir tan allá que... todas partes, y mi opinión es esa, que queremos tener más de lo que nos permite nuestro bolsillo, nuestra caja de dinero.
Manu, ¿cómo podrías comparar el futbolista mejor pagado de los 60 en España, por ejemplo? No sé si Di Stéfano. ¿Podrías establecer una comparación con lo que hoy gana Messi, por ejemplo, para más o menos darnos idea de una proporción?
No, porque mira, ayer los compañeros de la cadena SER tienen a Luis Suárez de analista de los partidos. Luis Suárez, Miramonte, el único balón de oro español, que jugó en el Inter, que jugó en el Barcelona, claro, y demás. Jugador de los años 60, bueno, fue el sustituto de Di Stéfano como el mejor jugador español. Y él decía que ellos en esa época les daba para vivir bien, pero no para ser millonarios.
Ya.
Yo conozco por mi edad a los de los 70, no porque pues yo era pequeño en los 70, pero por circunstancias profesionales al final los acabas conociendo. Y todos te dicen lo mismo, que ellos, bueno, es que conozco dónde viven los jugadores que llegaron a finalistas de la Eurocopa del 84. Estoy hablando de Ricardo Gallego, aquel centrocampista,
claro,
del Real Madrid. Estoy pensando en Pirri y demás. No viven en mansiones, no viven en grandes complejos urbanísticos o urbanizaciones gigantes. Ellos nunca pudieron alcanzar. También es cierto una cosa, había una televisión, nosotros no podíamos ver los partidos de Francia, de Inglaterra o de Italia,
sí,
y no se vendían los derechos, no se vendían las camisetas. Yo siempre pongo la misma anécdota. Yo jugué en el Real Madrid un año nada más, cuando era cadete, con 14 años, y la camiseta que llevábamos los jugadores del Real Madrid aquel año era la misma que el primer equipo llevaba los 5 anteriores y llevó los 5 siguientes.
Sí.
No sé si os hacéis una idea. Y ahora cada equipo tiene 5 y 6 camisetas de juego por temporada que el aficionado compra. Eso da mucho dinero, con lo cual al final caen los jugadores. Yo creo que no se puede comparar, Beto.
Claro, ¿en qué posición jugabas, Manu?
Yo era lo que se llamaba extremo derecho. Bueno, y carrilero.
Un alero.
Ahí. Sí, pero vamos, que yo era muy malo, que yo era muy malo. No pasé de ahí.
Oye, adelante, John.
Te mando un abrazo. Yo te quería preguntar, porque recuerdo hace unos años todo esto de la ley concursal. Me acuerdo cuando Andrés Guardado ni lo querían vender. Y decían, no importa. Y se endeudaba el fútbol español. Y pusieron esta regla que no podías gastar más de lo que ingresabas. Pero nadie esperaba esta pandemia que ha provocado esta crisis económica. ¿Qué tanto este COVID pudiera, con todo y estos candados que han puesto en el fútbol español, llevar a una verdadera crisis a los equipos, porque yo así lo interpreto. Si alguien está sacando estos números es porque alguien dice esto va a estallar y si no lo cambiamos no vamos a salir adelante de esta crisis. ¿Tú cómo lo ves?
No, mira, el fútbol italiano está igual, ¿eh? Fíjate cómo está el Inter. Cuidado con el Inter, ¿eh? Que hoy ya se hablaba de vender a Schraff porque, y no sé si de aquí a las 12 de la noche acabará en la Premier el jugador del Real Madrid. Mira, John, hay que diferenciar dos cosas en el fútbol español, justo o injusto, yo no entro a valorar esto, y os lo decía anteriormente, en el año 92 se convirtieron en empresas los equipos de primera y segunda división, que es el fútbol profesional en España, salvo cuatro, el Osasuna, el Athletic Club de Bilbao, el Real Madrid y el Barcelona. La excusa que se puso era que eran los únicos que no tenían pérdidas en aquel año 92 y en los cinco años anteriores, porque como clubes sociales, eran los únicos que ganaban dinero. Esto les permite varias cosas. Les permite, como clubes sociales, tener subvenciones o privilegios que no puede tener una sociedad anónima. Es decir, el Atlético de Madrid no tiene los privilegios que puede tener el Real Madrid por ser un club, porque el Atlético de Madrid es una sociedad anónima. Y entonces esto hace que como clubes tengan ciertos privilegios a la hora de poder gastar más dinero, que es lo del fair play financiero o lo que tú decías de la liga, que les ponen un límite a todos por igual. Pero en cuestión de impuestos y en una serie de cosas fiscales pueden tener mayor libertad. Y de eso es de lo que abusan el Madrid y el Barcelona, que no abusan tanto como pueden abusar, como se dice, los clubes estados, el Paris Saint-Germain o el Manchester City, de acuerdo, pero abusan más seguramente que lo que abusa el Bayern de Múnich, que siendo sociedad anónima, la ley en Alemania hace que tengan que repartirse tanto las acciones que sea de todos los socios. Entonces, sí. Esta situación le lleva a estos equipos a cometer estos errores y a llegar a esto. Cuidado, en el Real Madrid tanto que se habla, y esto, lo que pasa es que luego ya es política informativa de los medios en España, y no los critico. La obra de Santiago Bernabéu, el Real Madrid presume que la tiene financiada a 25 años, pero tiene financiado a 25 años lo que le iba a costar inicialmente. Se ha desbordado tanto el gasto en la obra de Santiago Bernabéu que ya le está generando problemas de tesorería al Real Madrid. Cuidado, que unos se lo gastan en Messi y otros en el tejado del estadio.
Exacto. Oye, Manu, el estadio de las Chivas.
Sí, efectivamente, me quedé con la curiosidad, ¿cuál habrá sido el futbolista español o extranjero mejor pagado de los 70?
¿En la Liga Española?
Ajá.
Uf, me pillas. No te podría decir. Estoy pensando en Hugo Sánchez, pero ya es de los 80.
De los 80.
Mira, sí. Mira, no. Mira.
¿Habrá ganado
el fichaje de Paul Breiner y Uli Stine,
el alemán.
Santiago Bernabéu, fueron muy caros. Ah, no, Johan Cruyff. En los 70, Johan Cruyff en el Barcelona.
Claro.
Y luego fue Maradona en los 80.
Manu, exacto. ¿Cuánto crees que habrá ganado Hugo Sánchez en su mejor año con el Real Madrid de sueldo?
No lo sé. Pero no.
Vamos a preguntarlo.
O sea, es que lo tendría que traducir a euros o a dólares. Mira, yo recuerdo que Butragueño fue el primer jugador en entrar en el club de los 100 millones al año. Y Hugo Sánchez es anterior a Butragueño, con lo cual 100 millones son 600.000 euros, pues ponle 400.000 euros y llegó.
Mira, sí, vivía en la moraleja, Hugo, ¿no? En aquellos tiempos, hermano.
Sí.
Muy bien, pues gracias.
Y hay buen campo de golf, dicen.
Sí, cómo no.
Se quedó muy atrás, yo no te lo recomiendo. Se quedó muy atrás.
Okay. Gracias, Manu, buenas noches.
Buenas noches.
Que te vaya muy bien. Oye. Yo recuerdo acá cuando... Sí. Tal vez Ciro lo recuerde, no sé si John también. Nacho Calderón, cuando pasó del Guadalajara a la Universidad de Guadalajara, fue el primero en ganar $1,000,000. Y se habló muchísimo en aquella época en las televisoras y en las radios y también en los periódicos del sueldo estratosférico de Nacho Calderón, que era el mejor portero del fútbol mexicano y que pasó a jugar con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.
Oye, nada más mencionar algo. Digo, ya otra vez el señor conductor nos va a dejar 2 minutos de NFL, John, nada más para que te des cuenta. Pero
no, por favor, adelante, de una vez.
Estuvo interesantísimo.
No hubiera temporada grande en México, ¿verdad?
Exacto, o el Atlante, no jugar el Atlante, ¿verdad? No, pero estuvo buenísimo todo lo que nos dijo Manu. Pero nada más, no perdamos de vista que el líder en la Liga Española sigue siendo el Atlético de Madrid. Líder goleador de la Liga Española es Luis Suárez, del que decían que estaba acabado, qué sé yo, que casi se lo regalaron al Atlético. Y no perdamos de vista que el Barcelona ganó con otra gran actuación de Messi. O sea, salió todo este escándalo el fin de semana y Messi respondió con una actuación fantástica ante el Athletic de Bilbao. Si no han visto el gol que anota Messi de tiro libre, es fantástico. Yo sé que se agota la capacidad de asombro con Messi, pero sí, este parece que va cayendo en cámara lenta. ¿Y dónde se incrusta en el...?
Totalmente, totalmente. Sí. Rapidísimo, ¿podemos, antes de la NFL, escuchar
ya qué?
Es que a Javier
es
Aguirre.
Esto. Es una burla.
Rapidísimo. Vamos
cinco
a escuchar al
Vasco. NFL Live.
Y del otro, la verdad es que yo no quisiera entrar a ningún debate estéril porque es muy insensato pensar que nosotros supiésemos o supiéramos algo de y fuésemos capaces de mandar a un jugador al término de juego, no seríamos esto, seríamos insensato, no es la palabra. Yo, hay otras, me sé otras, pero ahorita estoy tranquilito porque ya me regañaron. Sí, seríamos unos hijos de leche si mandamos un jugador enfermo al campo, punto pelota, no hay más que hablar.
Las palabras de Javier Aguirre, adelante, maestros.
Ok, bueno, en el entorno de la NFL, lo que creo que hay que subrayar, John, más allá del Super Bowl, es el intercambio de quarterbacks que se dio entre los Leones de Detroit y los Carneros de Los Ángeles, que ahora tienen a Matthew Stafford como quarterback y mandan a Goff a Detroit. ¿Qué te pareció?
A mí me gustó. Yo creo que Detroit va a recibir una tercera ronda, luego los próximos dos años una de primera ronda. Tienes a Jared Goff, puedes empezar a ver si puedes reconstruir la franquicia. Y los Rams, McVay, como dijo, esto no es de quién ganó en un trade, esto es de ganar un Super Bowl. Los Rams se le están rifando, tienen que ganar un Super Bowl la próxima temporada, o no les convino, o en dos años. Pero a mí me gusta, Ciro, porque el señor Kroenke se gastó $4,000 millones en un estadio. Imagínate, Beto, $4,000 millones.
Sí, hombre.
En Los Ángeles, no ha podido estrenar el estadio. Yo creo que era algo muy necesario para el mercado de Los Ángeles y los Rams hacer esa clase de ruido. Sí,
sí, sí, sí. Yo, a mí también me gusta. Los Rams se quedan sin selecciones colegiales, no ha tenido una Sean McVay, ni parece que le interese mucho, pero ahora tiene un mejor quarterback. A las 5 de la tarde ampliamos en NFL Live. Muchas gracias, Heriberto, por este minuto y que nos dejaste.
Gracias, Ciro, gracias, John. Feliz inicio de mes.
No fuera el Atlante, ¿verdad?